Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis presenta a María Dolores Arias en Libertópolis. Negocios. El valor de la verdad. Libertópolis Negocios llega a usted gracias al apoyo de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Intecap, 50 años impulsando el desarrollo de Guatemala. Intelab, te rodeamos de tecnología. Y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Arrancamos nuestro programa de Libertópolis. Si usted va en el tráfico se ha puesto bastante complicado en estos días, así que por favor respire profundo. Si está lloviendo se complica aún más, así que por favor respire profundo. Y lo otro que también es, respiremos profundo, pero seamos también civilizados a la hora de manejar, seamos respetuosos, seamos corteses. Haga de cuenta que en lugar de la placa dice su nombre, porque a veces como vamos adentro del auto, está polarizado, creemos que podemos, nos transformamos en goofies y creemos que podemos aventarle el carro, que somos muy pilas porque nos metemos en un espacito que quedó y lo que hacemos es aumentar nuestro estrés, aumentar el estrés de las demás y se vuelve cada vez más insoportable el tráfico. Así que, por favor, respire profundo, maneje con cortesía y escúchenos porque hoy vamos a tener un programa muy interesante donde vamos a estar hablando acerca de el tema del liderazgo en equipos. No cabe duda que uno de los principales retos que tienen los empresarios y que tienen quienes manejan equipos es precisamente ese liderazgo del equipo, de lograr sacar esa mejor versión de cada uno de los integrantes del equipo y lograr conformar equipos y no personas que trabajan juntas, porque eso tal vez es muy diferente a un equipo. Y para eso, pues para eso hemos invitado a Francisco Muñoz, quien es coach empresarial, fundador de Score Consulting. Y Francisco, pues es también ejecutivo de vida y ha asesorado a diferentes empresas, es ingeniero en sistemas con una maestría en administración de empresas y cuenta con múltiples certificaciones y especializaciones, entre ellas la de Gazelles Business Coaching, coaching de equipos, coaching ejecutivo y muchas más. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás?
Gracias a Dios, todo muy bien. Feliz de estar nuevamente contigo, un honor de acompañarlos.
Muchísimas gracias. Por haber aceptado la invitación. Y el tema de hoy es las 5 disfunciones del equipo. Y antes de arrancar con las 5 disfunciones, ¿qué te parece si empezamos definiendo qué es un equipo? Porque muchas veces pues tenemos un grupo de personas que trabajan juntas y decimos, este es el equipo. ¿Pero qué es realmente un equipo?
Un equipo es un conjunto de personas, como bien lo mencionas, pero que deciden, porque es una decisión personal, enfocarse en lograr un objetivo común. O sea, lo que diferencia a un grupo de un equipo es la decisión personal. Estamos dispuestos a trabajar en equipo sabiendo que tú tienes fortalezas que complementan mis debilidades y viceversa, pero que al final lo que queremos es un objetivo común, lograr un objetivo común. Y no individualmente, sino que como todo el equipo de personas.
Un objetivo común. Entonces, primero, para poder formar equipos, se tiene que conocer el objetivo.
Exactamente. ¿Para qué queremos hacer este equipo? Primero, ¿sí? Equipo de liderazgo, lo que queremos es llegar a esta empresa al otro nivel. Lo que queremos es que la empresa logre los resultados. Un equipo de fútbol, lo que queremos es ganar el partido, ¿sí? Entonces, al final es cómo logro conseguir a las personas correctas que decidan estar en ese equipo, que estén comprometidos y convencidos de que van a agregar valor al equipo y que se comprometan con el objetivo común.
Y cuando no se conoce ni el objetivo no se logra integrar o conformar el equipo, porque muchas veces pasa que uno no lo elige, sino llegas y ya está el equipo.
Exactamente.
O ya está el grupo.
Así es.
No sé si es equipo, pero ya está el grupo de personas.
Exactamente.
El trabajo de líder, entonces, es conformar de grupo a equipo.
Conformar de grupo a equipo, exactamente. Ese es el objetivo. Y todos convencidos que eso es lo que queremos hacer. He oído equipos de liderazgo que dicen, una de nuestras debilidades es no trabajamos en equipo. Uh-huh. Ojalá pudiéramos trabajar en equipo. Es una decisión consensuada de que tenemos que trabajar en equipo obligatoriamente.
O sea, no es... O sea, trabajar en equipo no se da solo.
No se da solo.
Es muy raro. A veces pasa, pero es intencional.
Hay que trabajarlo todos los días. Es intencional. Totalmente de acuerdo.
¿Y cuáles son los síntomas? Que me imagino que esas son las disfunciones. ¿Cuáles son esos síntomas cuando no tenemos un equipo?
No llegamos a los resultados. Hay problemas entre las personas. Uh-huh. Y el problema, tal vez no solo la discusión de los temas, sino que pasa a temas personales. Ya no quiero llegar a trabajar a la empresa porque tengo que ver a Francisco otra vez. Ya eso me desmotiva. Constantemente hay una evasión a la responsabilidad. Constantemente tengo miedo de entrar en conflicto. ¿Para qué voy a hablar con María Mercedes si realmente ella no va a ceder su posición? No está dispuesta a ceder su posición.
Claro, entonces, o a veces dices, ¿para qué voy a hablar si no hay cambio?
No hay cambio, sí.
O sea, si me escuchan, no me dicen que no. Que eso es. También pasa, ¿verdad?
Así es.
Nunca me dicen que no, pero...
No pasa nada. O discutimos siempre el mismo tema. Y viene el jefe y dice, otra vez entremos a discutir. Y quedó claro al siguiente día, no, otra vez discutamos. Esos son síntomas del equipo. Y el desgaste personal es el mayor costo.
Hablaste, no llegamos a resultados, y creo que ese es el más evidente, Francisco, cuando tenemos grupos que no se han convertido en equipos. Por lo general, vamos a ver, no llegamos a resultados en toda la empresa, supongamos toda la empresa. Hay, y es muy común que uno le eche la culpa al otro y el otro le eche la culpa al otro y al final es como esa pelotita que nadie, o esa papa caliente que nadie quiere tomar. ¿Cómo se maneja esto? Porque, ¿cómo se maneja el tema del equipo y la responsabilidad individual? Porque la pregunta es, ¿al tener un equipo se diluye esa responsabilidad? ¿Se queda más palpable o más remarcada la responsabilidad individual? ¿O cómo funciona el tema de equipo y responsabilidad?
Todos somos corresponsables de los resultados de la empresa. Esa es la misión del líder. Uh-huh. Cada quien tiene su parte importante. O sea, yo soy el de tecnología, yo soy el de producción, yo soy el de finanzas. Pero al final, los resultados que tienen que prevalecer, no importa si Francisco tuvo que trabajar el doble, pero que se logren los resultados de la empresa porque somos corresponsables de los resultados de la empresa.
Ahorita que dijiste, bueno, yo soy el de tecnología, y entonces va a decir el de administración, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con que el sitio no funcionó? ¿O yo qué tengo que ver con que el proceso se cayó, el sistema, y yo no pude trabajar? ¿En qué parte soy responsable de esto? ¿Cómo lo manejas como líder ese tema?
Lo primero es conocimiento. Sí, transparencia. Señores, esto es lo que tenemos que hacer, implementar un nuevo sistema. Uh-huh. Francisco, yo soy en ventas, a mí no me afecta el sistema, pero si no haces lo que tenés que hacer para que el sistema lo implementemos, va a fallar la organización. Entonces, lo primero es clarificar. Te lo pongo más fácil del otro lado, ventas. Francisco, yo soy financiero, yo no vendo. Uh-huh. O yo soy el de sistemas, no vendo. Pero si la empresa no vende, si no llega a sus metas de ventas, todos estamos en riesgo. Entonces, aquí el objetivo es trabajemos en conjunto en ese bien, en ese fin común. Las ventas se tienen que lograr, el sistema se tiene que implementar, la producción tiene que ser más eficiente. Haz tu parte y comprometámonos para que al final tampoco voy a bloquear al otro. Y como te pueda apoyar o donde te pueda aportar, ahí es donde hacemos el trabajo en equipo.
Y entonces aquí viene un tema que me pareció muy interesante. Es tener claro cuál es mi rol y cuál es mi parte.
Así es. Y tener claro qué es el rol de todos, ¿sí?
O sea, no solo el tuyo, sino conocer a los demás.
Así es, porque si me enfoco solo en el mío es donde vienen los hilos, ¿sí? donde ya viene esa parte es
de los feudos.
De los feudos.
Este es mi centímetro cuadrado.
Exactamente. Yo tengo un cliente que dice los hilos y los celos. Ah, ¿sí? Okay. Entonces, armamos los hilos, me quedo mi pedacito porque yo quiero lograr mi meta. Sí, tenés que lograr tu meta, pero también tenés que luchar porque se logren las metas de toda la empresa.
Okay, y esto me hizo pensar en algunas formas o en algunas metodologías que utilizan equipos multidisciplinares para resolver situaciones o para resolver problemas, y que al final el objetivo no es el objetivo es resolver la situación o generar un resultado, y cada uno desde su conocimiento va aportando a esa resolución.
Así es.
Entonces, esa transparencia, ¿cuál es la meta? Comunicarla.
Así es.
Para que no se dé este de no llegar a los resultados. No llegamos a los resultados porque no se conoce la meta, porque no somos transparentes.
Así es.
Y porque no conocemos ni lo que hacen los demás, y obviamente tampoco los demás conocen lo que hacemos nosotros.
Exactamente.
Y lo más importante también, o sería muy importante, conocer qué hago yo.
Exactamente. Y que no hagamos trabajo doble. Muchas veces nos encontramos con eso.
Y Francisco, aquí llega el tema que muchas veces les decimos a los colaboradores o a los miembros del equipo, les decimos que hacen más que objetivos, funciones. Por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo de el sistema o de la facturación. Uh-huh. Y muchas veces le decimos al que hace facturas, usted hace facturas, en lugar de decirle, usted se asegura que lleguen flujos de caja a la empresa.
Usted debe asegurarse que si hace la factura correcta, si no se equivoca, si no la regresa el cliente, el efectivo va a entrar. Pero es que yo no tengo nada que ver con el efectivo. Con hacer una factura correcta, el efectivo va a llegar a tiempo. Y ahí es donde le pegamos a las metas de la empresa. Hacer el pedido correcto cuando hago la venta. Ya vendí, ya estoy bien. No, garantízate que ese pedido llegue correctamente, que el financiero lo entienda, que producción lo pueda producir. Y entonces vamos a lograr las metas de la empresa. Entonces es entender todos cuál es nuestro rol.
Claro. Y en esto que decías de entender, al final todo va alrededor del cliente. Todo. Darle un buen servicio al cliente.
Exactamente. Exactamente. Al final lo que queremos es que quien paga nuestro sueldo, que al final es el cliente, esté cómodo con nosotros porque nos va a seguir comprando. No importa si yo hice un pedacito o hice una gran parte de lo que había que hacer, pero aporté para que se lograran los resultados.
Claro.
Ese es el equipo.
Sí, y pensaba en temas de, por ejemplo, ahora que hay tanto envío a domicilio, el hecho de quien hace el embalaje, quien mete las cosas en una caja y se asegura que ese producto va a llegar bien, y el que lo transporta sepa que también tiene que asegurarse que va a llegar bien ese producto, es tan importante como el que tomó el pedido. Exacto. O como el que le hizo la venta.
Totalmente de acuerdo. Entonces, toda esa cadena, todo la tenemos que conocer. ¿En dónde impacto yo? ¿O dónde no bloqueo yo? Porque es dos cosas. A veces yo mismo hago el bloqueo para que el producto no llegue bien embalado. O yo hago algo contrario para que el producto sea entregado correctamente. Entonces, ¿dónde no puedo impactar o dónde puedo yo agregar valor?
Interesante, porque empezamos ya a ver cómo ir corrigiendo estas disfunciones.
Así es.
Mencionaste que se dan, otra de las disfunciones es esos problemas, no sé si lo entendí bien, problemas que hay entre los integrantes del grupo.
Así es.
Que todavía no son equipo.
Así es.
Ahora, los problemas o las diferencias de opiniones siempre va a haber.
Así es.
El tema es cómo se manejan.
La diferencia es la disfunción más grande que dice Pat Lencioni, la confianza.
Ah, okay.
Yo puedo entrar contigo en esa discusión apasionada. Tú tienes la razón, yo tengo algunos puntos interesantes que agregan valor a lo que tú estás proponiendo, pero tú estás confiando que yo no hago lo que estoy haciendo, diciendo lo que estoy haciendo, por afectarte. No hago por salir yo en caballo blanco. Tú confías en que mi posición es para que todos ganemos. En ese momento ya no es personal. Ya es enfoquémonos en el problema, enfoquémonos en la solución, enfoquémonos en lo que nos está ocasionando el conflicto. Pero ya le quitamos eso de que Francisco esté pensando en qué momento voy a lanzar una palabra que le afecta a Mara Mercedes, que en un momento dado nos va a golpear.
al final es que al final es complicado el despersonalizar, el entender que se está no, que las discusiones son sobre ideas y no hacia las personas, o sea, no atacar a las personas.
Así es. Otra vez es, cada conversación que tengamos, tenemos que ir con esa mentalidad. Es, ok, no es ni tú ni yo, construyamos una idea. No es por lastimarte ni lastimarme, ni que tú salgas mejor o yo salga peor. Es cómo logramos que se logren los objetivos de la organización o los objetivos del equipo, los objetivos que estamos buscando juntos.
Qué interesante, Francisco, porque al final también estamos hablando en este caso en los diálogos.
Sí.
Tener diálogos honestos, tener diálogos, en algún momento escuchaba a alguien que me decía también frecuentes, tener realmente diálogos. Ahora, esto es en el tema de la confianza en la comunicación. ¿Qué pasa en la confianza en lo que estoy, o sea, confío en que harás lo que tienes que hacer?
Así es. Otra vez, integridad. Si te comprometes a hacer esto, yo tengo la confianza de que lo vas a hacer. Coherencia, si me dices que lo vas a hacer o no lo vas a hacer, yo sé que vas a cumplir. Entonces, al final, y eso es en cualquier, el equipo básico por naturaleza es la familia, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, podemos decir, si yo no confío en mi pareja, si yo no siento que mi pareja me está diciendo la verdad, si mi pareja hace una cosa y dice otra, es lo mismo que pasa en las empresas. No confío en mi jefe porque dice, mire, dígale que no estoy, ¿sí? Entonces, si él está diciendo eso con el cliente, por ejemplo, ¿será que mañana no me va a hacer lo mismo? Entonces empiezo a generar esos juicios. Empiezo a predisponerme a esos juicios y me autoprotejo. Y si vemos eso en todos los individuos del equipo, todos están protegidos, no hay vulnerabilidad. No aquello de que me equivoqué.
Ok. Qué bueno que dijiste eso antes de ir a la pausa. Cuando decimos el compromiso, la integridad, la coherencia, esto no implica que no, y esa confianza, o sea, una de las disfunciones es la desconfianza, esto no implica que no vamos a cometer errores o que no nos vamos a equivocar.
Así es.
O sea, va a haber errores, nos vamos a equivocar porque es parte de la interacción.
Y así crecen los equipos con errores, o sea, crecemos no cometiendo el mismo error varias veces.
Claro.
Pero crecemos, a través de los errores aprendemos. Es válido equivocarse, pero no es a veces fácil comunicarle a todos, me equivoqué.
Ok, es válido equivocarse, la complicación es aceptar y tener esa honestidad de decir, me equivoqué.
Poder ser vulnerable y decir, señores, me equivoqué, ayúdenme. ¿Sí?
Poder ser vulnerable, sí, y me parece muy, muy interesante. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cuáles son las siguientes disfunciones de los equipos? ¿Tienes un grupo de personas que trabajan en tu empresa? ¿Lideras un grupo de personas o lideras a un equipo? Si estás teniendo algunos de estos síntomas, algunas de estas situaciones que se están dando en tus grupos de trabajo, no llegas a resultados, hay cierta desconfianza entre los integrantes de este grupo, pues estás sufriendo las disfunciones de los equipos. Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos platicando con Francisco Muñoz con respecto a las 5 disfunciones de los equipos. Hablamos con el tema de no llegar a resultados, hablamos del tema de la desconfianza. ¿Cuáles serían los otros síntomas de que tengo un grupo y no un equipo? ¿Serían estas disfunciones del equipo?
Nadie se compromete. Cada quien tiene sus propias agendas, ¿sí?
Ok.
Francisco trajo la idea, pero ahí van a ver cuando truene, ¿sí? Entonces, yo no estoy de acuerdo, voy a seguir mi propio camino y después vamos a ver quién tiene la razón. Compromiso. Falta de compromiso, nadie se compromete. Cada quien va por el camino que cree que más le conviene y al final perdemos energía, costos. Perdemos enfoque, perdemos alineación. Ese es otro problema de un equipo que no es funcional.
Ahora, ¿qué pasa con si yo como líder digo, bueno, esta es la meta y ahí vamos? Y yo ya lo dije y todos me tienen que hacer caso. ¿Funciona?
Me han hecho la pregunta varias veces. Yo prefiero que me despidan y no que al final, y decir lo que tengo que decir y proponer y decir esto no se va a lograr, y no que al final igual me despida porque yo dije que sí, no se logró. O sea, es el jefe también tiene que tener esa humildad y vulnerabilidad de decir, miren señores, esto es lo que yo creo, la empresa nos está pidiendo, trabajemos juntos para ver si se logra. También escuchar, hay veces que hay personas que dicen, no, la mete 100, no, quedémonos en 90. Eso es discutible, eso es a nivel de conflicto. Pero ahora si la meta que puede lograr el equipo es 100, pero necesitamos 1,000, mejor levantar la mano y decir, miren, no estoy de acuerdo, eso no se va a lograr, porque entonces no me comprometo.
Porque es el tema, o sea, al final es que al poner una meta es un compromiso.
Es un compromiso.
No es a ver si, yo les voy a decir que sí y después hago lo que quiero. Exactamente. Que es la falta de compromiso.
Es la falta de compromiso. Al final dicen que quieren 100, va, está bien. Como de todos modos con 60 están felices. ¿Sí? No, aquí es 100, entonces todos nos comprometemos al 100.
Y es ahí la importancia y la seriedad que se le da a esa meta.
Exactamente, porque entonces es la meta. No es 110, no es 99, es 100. Porque eso es lo que nos ayuda a la siguiente disfunción. Si yo estoy comprometido, ahora ya me puedo hacer responsable.
Y en la siguiente disfunción es nadie se hace.
La siguiente disfunción es evadimos la responsabilidad, ¿sí?
Ahora, antes de ir al tema de evadir la responsabilidad, Francisco, con estas agendas propias y falta de compromiso, dices, puede, o sea, es válido que haya una discusión, una argumentación del por qué, del cuál debería ser esa meta, aun cuando el jefe llegue con una meta establecida y explicar hacia dónde debería ir o cómo debería ser. Estas discusiones, como lo habíamos hablado, deben ser esos diálogos honestos, escuchar por parte de los jefes y presentar argumentos. Porque no es porque... Exacto.
Exactamente, así es.
No es, qué fregada, voy a salir de... No lo piensan así, pero voy a salir de mi zona de confort.
Me va a poner a trabajar más, voy a tener que trabajar una hora más, el mercado no está bien, la guerra, etcétera. No, hay muchas excusas. Pero es argumentos con hechos, argumentos claros, argumentos de esto realmente no lo podemos lograr. Si tenemos esa discusión apasionada y ambos estamos de acuerdo en que eso es lo que corresponde, ok, establezcamos la meta correcta. Pero sí, tiene que haber esa discusión.
Sí, y creo que una de las discusiones creo que muy enriquecedoras es qué tenemos que hacer para llegar ahí. Porque a veces es solo un cambio de procesos, a veces es cambio de equipo, cuando hablo equipo me refiero a maquinaria, insumos. A veces es, no sé, un agregar más talento al equipo para lograrlo.
Un nuevo tipo de cliente, otro nicho, otra estrategia comercial. ¿Sí? Hay tantas cosas. Eficiencia en costos, diferenciación. Hay tantas cosas que puedes hacer. Pero si entras con la idea de no se puede, automáticamente cualquier cosa que propongas va a ser ilógico.
Después de toda esa discusión, se llega a un número, se llega a un resultado, se llega a una meta. ¿Y qué pasa si yo no estoy tan de acuerdo? Yo era de los que decía que no y los otros decían que sí. Y al final se hizo todo este trabajo de qué tenemos que hacer para llegar. Y yo sigo pensando que están locos. ¿Qué debe hacer mi líder conmigo y qué debo hacer yo en lo interno?
Forzarme el compromiso. ¿Sí? A ver, Francisco, te veo que no estás convencido. ¿Qué necesitas para estar convencido? Que me bajes la meta. No la podemos bajar. La empresa la necesita. Flujo efectivo, cualquier cosa. La empresa lo necesita. Decime qué tenés que hacer para el sí. Entremos con el sí puedo. El líder es el primero que tiene que primero convencerse que es la meta correcta, tener sus respuestas y argumentos, que no sea algo que se fumó.
Que no sea promesa de campaña.
No sea una promesa de campaña, sino que se comprometa. Si él está comprometido, tiene los argumentos para debatir con su equipo. Y también escuchó. Te escuché, entendí tus argumentos, pero aún así tenemos que lograrlo. Ok, ¿te comprometes o no te comprometes? No se vale ahí el corazón tibio, es o frío o caliente. ¿Estás adentro o afuera?
Y es ahí también donde el líder tiene que establecer estos compromisos y uno a uno.
Uno a uno. Y estoy de acuerdo con el uno a uno, pero también en equipo.
En equipo,
o sea,
claro.
Porque Francisco va a salir a hablar con alguien más y le va a decir, ahí van a ver cómo truena. No, No, ¿por qué venís a decir eso si en equipo todos nos comprometimos a que se va a lograr? Entonces también es ese tema de entre todos estamos comprometidos, estamos de acuerdo.
Claro, y al comprometerse ante todo el equipo también es como que sin llegar al extremo de la palabra, pero son como tus fiscalizadores, a quien le rindes cuenta.
Exactamente.
Y esto nos lleva al tema de evadir la responsabilidad.
Así es. En inglés, Pat Lencioni le llama evasión a la accountability. Uh-huh. Accountability es más grande que responsabilidad. Y exactamente por lo que tú decías. O sea, accountability es responsabilidad con rendición de cuentas. ¿Pero qué pasa? Francisco se comprometió a llegar todos los días temprano. Y no lo está haciendo. Y yo estoy llegando todos los días temprano y Francisco no. Entonces, yo tengo primero la confianza. Ya lo acordamos, lo discutimos y nos comprometimos. Tengo la libertad de decirle a Francisco, está llegando tarde. Aún sea delante de su jefe, aún sea delante del equipo. Y Francisco debería confiar que no lo están haciendo por lastimarlo a él en lo personal, sino que fue un compromiso que nos afecta a todos. Entonces, es esa, al hablar de responsabilidades, ¿estás haciendo las cosas correctas o no estás haciendo las cosas correctas y cómo nos afecta? Y tener esa confianza, otra vez, de que no es personal, es porque si no, no vamos a lograr los resultados.
¿Cómo? Por lo general hay reuniones con el equipo donde se habla de la meta o cómo se va avanzando. ¿Cómo no convertir esa rendición de cuentas en lugar de rendición de cuentas en rendición de excusas o rendición de estatus? Mira,
de
¿cómo
cuentos.
Vas? Pues mal. Ah, bueno. ¿Y cómo te ha ido? No, pues la verdad es que no he logrado el número. Ah, está bien.
Así es.
¿Cómo no llegar a eso?
Ok. Primero, yo siempre hablo de dos. Hay un balance. Está la parte de las metas numéricas. ¿Sí? Uh-huh. Tu meta para hoy era 100. ¿Cómo vas con la meta con lo que te corresponde hoy? Voy en 90. Ok, eso es tangible, no es discutible, o vas en 110, excelente. Y aparte están, ¿qué acciones estás haciendo para lograr esa meta? ¿Cuántos leads estás generando? ¿Estás lanzando nuevos productos? ¿Estás lanzando la campaña? Y son proyectos que tú puedes decir, estas son las actividades que me comprometí para hoy y no las hice. Con razón no estás llegando a las metas. Y tiene que ser una reunión de más de una hora, no más de una hora.
No más.
Es decir, a ver, directo al número. No, no lo hagamos rendición de cuentos, ¿eh?
Ajá.
Es al número. Y siempre salir con qué vas a hacer diferente. De esas reuniones sale uno con, ok, estoy llegando, ¿qué vas a hacer diferente? No estás llegando, estás complicado, ¿qué vas a hacer diferente? Pero si estás logrando los resultados, igual, ¿qué vas a hacer diferente para seguir creciendo? ¿O qué debes de mantener? Esas reuniones tienen que ser muy al grano y con eso, de otra vez, accountability. No llegaste a la meta. Oh, qué bueno que lo estés haciendo. Aplausos, sigamos. ¿Sí?
Claro, y entonces es aquí donde... Ahora, en alguna ocasión leí un artículo que se llamaba Ejecución sin drama.
Ajá, exactamente.
¿Cómo lograr esa ejecución sin drama? Porque... ¿Y cómo entender que a veces no se llega a la meta? O sea, por ejemplo, tuve un mal día o tuve una mala semana. ¿Esto es entendible? ¿Cómo se maneja esto? ¿Y cómo hacer una ejecución sin drama? Porque entonces yo me enojo porque no hiciste lo que tenías que hacer y te regaño. ¿Y qué pasa? Pues, no sé, pasa como con mis hermanas. Mi mamá se enojaba y mis hermanas bloqueaban y se iban a otro planeta. Y la única que escuchaba a mi mamá regañar era yo. Entonces, ¿qué pasa?
El drama no se puede eliminar.
Okay.
¿Sí? O sea, siempre va a existir drama, finanzas con producción, ventas con producción, siempre van a haber dramas. Pero en la medida que haya confianza, y hay dos, y la confianza se basa en la vulnerabilidad, que son dos básicamente: uh-huh. Pedir ayuda y pedir perdón. ¿Sí? Ahí es donde estás lo más vulnerable posible. Entonces, cuando estamos en ese momento de no estoy llegando a la meta, es donde tú puedes venir y decir, señores, necesito ayuda. Si no eres vulnerable, si no aceptas que necesitas ayuda, el equipo te va a decir al final, estábamos aquí y no nos dijiste nada. ¿Por qué no avisaste antes? ¿Por qué no pediste ayuda antes?
Y eso implica intraequipos, pensando en, y también, no sé si llamarlo extraequipos, en el tema de que involucra a toda la empresa.
Exactamente.
O sea, sí. Una cosa es pedir, debes pedir ayuda a tu equipo, pero también puedes pedir ayuda a los que integran la empresa.
Exactamente. Y en ese momento es, cuando tú pidas ayuda, es donde estás muy vulnerable.
Claro.
Entonces, tú tienes que tener la confianza de que nadie va a hacer algo en contra de eso. Va a decir, Francisco, ¿no que la podías toda? ¿Sí? No, o sea, está bien, te voy a ayudar, pero no pidas, no vengas a pedir ayuda cuando ya no se puede hacer nada. Hoy es 31 del mes, ahorita ya no vas a llegar a las metas. Pedí ayuda en el momento oportuno. Y ahí es donde el ritmo de reuniones, estar platicando, eso es tener esas conversaciones de cómo vas con tu meta, sesiones de accountability, te permiten establecer el momento o el mejor momento para dar ayuda, pedir ayuda o aceptar errores. ¿Sí?
Ahora que dijiste en el momento correcto y pedir ayuda para buscar estas soluciones, Francisco pensaba, el líder entonces de estos equipos, ¿cuál sería su objetivo principal en estas reuniones de rendición de cuentas? ¿Es el llegar al número? ¿Es el felicitar? ¿Es el regañar? ¿Cuáles serían esos objetivos importantes que él no debería perder cuando se reúne con su equipo en esta rendición de cuentas?
Tener la posibilidad de ver el bosque, ¿sí? ¿Por qué Francisco no está llegando a la meta? Algo lo está bloqueando. Entonces, a ver, señores, estoy percibiendo que Francisco no llega a la meta. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué necesitas? Si Francisco dice nada, el líder tiene que ver, ok, Francisco se quiere lanzar solo, pero tampoco lo voy a dejar 3 meses solo y que no llegue a las metas, ¿sí? Entonces, claro. La función del líder es eso, es ponerse afuera del equipo, obviamente garantizando que las metas se cumplan, pero viendo dónde están los problemas internos. Ya le quité el tema personal porque ya la confianza, digamos, que está mejor, pero ya es operaciones, ya es una política mala, ya es establecer una nueva estrategia. Ahí es donde el líder juega eso, ¿sí? Porque ya, igual en fútbol, ¿sí? El coach está afuera. Viendo cómo, Francisco, hacete más para adelante porque ahí es donde se te están yendo los enemigos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es el líder ponerse en esa situación. Lo que pasa es que el líder baja y se involucra demasiado, a veces el micromanagement, etcétera, y se pierde en la parte operativa o se pierde en algún arbolito y entonces deja de tener la visión completa de la organización. Ese es el reto del líder, poder estar viendo arriba, viendo abajo, pero no perder el concepto general.
Qué interesante, porque al final esto hace que los equipos rindan más y que al final el líder logre potenciar a su equipo.
¿Cuáles son las fortalezas? El líder debe saber cuáles son las fortalezas de cada uno. Si Francisco ahorita está sufriendo en la parte de detalle, voy a ponerle a alguien que, mira, a él le gusta el detalle, ¿sí? Entonces tal vez él te pueda ayudar. O Francisco, te estás perdiendo demasiado en querer abarcar mucho. Ok, ¿cómo te enfoco? Esa es la función del líder.
Claro. ¿Sí? Voy a hacer una pausa. Estamos hablando acerca de las 5 disfunciones del equipo. Estamos platicando con Francisco Muñoz al respecto de estas 5 disfunciones del equipo. Y hemos hablado, la primera es no llegar a los resultados. La segunda, el tema de desconfianza. Hay desconfianza en el equipo. La tercera es agendas propias, una falta de compromiso. Y la cuarta es evadir la rendición de cuentas. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos hablando acerca de las 5 disfunciones del equipo. Recuerden compartir nuestra transmisión. Transmitimos por Facebook, transmitimos por YouTube y también por Twitter. Así que si usted está en un equipo donde está experimentando algunas de estas disfunciones, taguee al jefe, taguee a sus colaboradores para que lo escuchen y empiecen a tomar medidas para lograr realmente un equipo y no personas que trabajan juntas. Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando con Francisco Muñoz acerca de las 5 disfunciones del equipo y el tiempo se nos ha ido muy rápido y ya estamos por concluir el programa. Recuerden, si ustedes están pasando por estas situaciones de equipo, pues tagueen, compartan nuestra transmisión. Y pues escuchen el programa, vuélvanlo a escuchar, recomiéndenselo a aquellas personas que consideren de su equipo que deberían escucharlo, y después tengan esos diálogos que hemos hablado, de esos diálogos abiertos, honestos, sinceros, esos diálogos en confianza. Y nos quedaba la última disfunción. ¿Cuál es?
El no lograr los resultados. ¿Sí? Okay. O sea, al final no logramos los resultados principalmente porque nos enfocamos, nos perdemos en el ego. Es mi meta, mi objetivo, yo ya vendí, si ustedes no producen, su problema. ¿Sí?
El ego, eso que
el
dijiste,
ego.
Eso de esa falsa, yo le llamo falsa autoestima. ¿Y cuál es la diferencia, te diría, en esa parte a cuando tienes equipos de alto rendimiento o equipos donde las personas están tienen tal vez mucho conocimiento, están muy especializados, son excelentes en lo que hacen? ¿Cómo manejar esos equipos y sin caer en ese ego, o si sí se cae en ese ego pero se mantiene en los límites? No sé, ¿cómo se hace? Pensaba en equipos de superestrellas, de equipos de deportivos, pero también pensaba, por ejemplo, en equipo de médicos, que son altamente especializados y tal vez sean los únicos que hacen algo en el país. ¿Cómo manejas esos equipos?
Reconocimiento estratégico. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a reconocer como líder? Los logros del equipo. Francisco hizo 5 operaciones, ¿sí? Pero eso no significó que atendimos al 90% de la población o al 90% donde teníamos los problemas. Lo que queremos es lograr el resultado del equipo, ¿sí? O sea, logramos las 50 operaciones en estas distribuciones, no solo fue cardiología, ¿sí? O logramos todas las canastas en básquetbol, ¿sí? Uh-huh. Pero
no solo lo hizo un jugador.
Sí, exactamente. O sea, sí metiste 3 puntos, pero igual no ganamos. Al final es reconozcamos estratégicamente que lo más importante es la agenda del equipo. No importa quién tenga que trabajar más o menos. Lo que importa es que se logren las metas del equipo. Estamos hablando, claro, que si no se logra tu pedacito, la meta del equipo no se va a lograr. Pero no te enfoques solo en tu parte. Mira cómo puedes ayudar al otro. Porque al final lo más importante es la meta del equipo.
Sí, sí. Y pensamos en el fútbol. No siempre es meter el gol, sino dar el pase.
Exactamente.
Porque igual se mete un gol.
Defender el gol. O sea, el defensa que hizo el bloqueo oportuno. Y no solo el delantero. ¿Sí? No solo el delantero el que mete goles. Si me metieron 10 y yo solo metí 3, igual perdimos. ¿Sí?
Claro, o sea, al final no es meter más goles, sino es ganar el partido. Y eso implica más de eso.
Así es.
Y entonces, para ir logrando esto pensaba y te preguntaba fuera de corte en el tema de tableros, los indicadores, esos tableros. ¿Esto ayuda al líder y también a los integrantes del equipo a ir conociéndolo? ¿Debe ser público? O sea, no digo público que lo pongas en las redes, pero sí que lo veas en tu área de trabajo.
Imagínate ver tu nivel de ventas, ver los indicadores importantes de la empresa expuestos en la pared donde todo el mundo puede ver que vamos en rojo. Alguien levantará la mano y va a decir, yo no quiero estar en rojo, quiero ayudar. ¿Sí? Pero si está oculto lo que hablábamos de transparencia, uh-huh. Si está oculto, pues no sé si van bien o mal, a mí me están pagando mi sueldo. Es aquello de que yo quiero ganar, quiero esa sensación de que juntos ganamos y no que a fin de mes me digan igual perdimos. Si hubiéramos hecho algo, si Francisco hubiera visto la meta correcta, si hubiera hecho las acciones correctas que dijo que iba a hacer y no hizo, hubiéramos logrado los resultados. Evidencia, transparencia, comunicación.
Francisco, parte del ser líder de un equipo es trabajar con las personas que tienes.
Sí.
¿Qué pasa si a pesar de eso no hay resultados? ¿Qué pasa si pues empiezas y dices, bueno, yo llegué y ya estaba el equipo formado? ¿Y qué pasa si a pesar de todo esto no funciona? O hay alguien que no da ese número, está en rojo y como decía alguien, la pena pasa, pero el salario queda, diría yo.
Así es, exactamente.
¿Qué pasa?
Jim Collins, uh-huh. ¿Sí? Dice, hay un trabajo que es el más importante de un líder. Tener a la gente correcta, en los puestos correctos, haciendo las cosas correctas. Pero también a las personas incorrectas fuera del bus, fuera de la empresa. No es recursos humanos, no es nadie más que te va a decir esa persona, Francisco no llega a la meta, lleva 10 años y todavía tengo la esperanza que lo logre. No lo va a lograr, ¿sí? Entonces, la función del líder también es tomar esa decisión difícil de que te di todas las herramientas, okay, te ayudé, te capacité, te coaché, te formé, pero aún así no, me estás afectando al equipo. Porque en el tema de la evasión de la accountability empezamos a aceptar la mediocridad. Porque hay uno que no llega a la meta, pobrecito, y todo lo hace pobrecito, ¿sí?
Y además es buena gente.
Es buena gente, es el que cuenta los chistes.
Tiene cuatro hijos y tiene necesidad.
Exactamente. Pero si midiéramos el impacto de esa persona en todo el equipo, si la empresa quebrara porque Francisco no hizo su trabajo correctamente, ya no es solo Francisco y sus cinco hijos. Es toda la empresa, que pueden ser 300 personas a las que Francisco está afectando. Entonces, es otra vez, ¿sí? Tener a la gente correcta en los puestos correctos y a la gente incorrecta fuera del bus.
Hubo una ocasión que tuve una plática con una amiga a la que admiro mucho y ella me decía, me ha pasado que tengo gente en los equipos que pues fue una mala decisión o fue alguien que en algún momento dejó de interesarse o dejó de comprometerse con el equipo. Y me llamó la atención que tú dijiste, después de que ya le coaché, le di las herramientas, o sea, trabajé con él, o sea, no fue que a la primera lo estoy sacando, me dijo, y entendí que no quería estar en el equipo. Y entonces cuando hablo con estas personas, que cuando me ha tocado, me dice, le empiezo diciéndoles, entiendo que no quieres estar en este equipo, entiendo que por tus acciones me estás demostrando tal. Y entonces al final decía, lo que hago también es decirle que es esta persona con sus acciones quien demuestra que no le interesa estar en la empresa.
Así es. O sea, no es culpa de la empresa. Cada uno de nosotros aceptamos, otra vez, uh-huh, es una decisión personal estar en el equipo. Es una decisión comprometerme. Pero si yo empiezo a bajar la guardia, si ya no me interesan, mis acciones lo van a demostrar. Yo mismo me despido, ¿sí? Eso es importante también considerarlo. Se pasa, las empresas cometen sus errores.
Claro.
Pero en el momento que yo soy vulnerable conmigo mismo y acepto o que necesito ayuda o que no estoy haciendo las cosas correctas y no cambio, yo mismo me despido.
Claro, uno mismo se despide y lo que tú dijiste de Jim Collins es el tener a las personas correctas en el lugar correcto haciendo lo correcto.
Así es.
Y ese también es otro reto porque muchas veces tienes a personas que son brillantes pero no en lo que están haciendo.
Exactamente.
Entonces, y van como nadando contracorriente.
Francisco, ¿sabes vender? Alguna vez vendí mi carro, sos gerente de ventas. ¿Qué pasa con Francisco? Va a tronar, sí, seguro que va a fallar. No es la gente, no es la persona correcta. Pero si me equivoqué como empresa, tengo que hacer cambios muy rápido. Tengo que tener esa visión de decir, ok, yo me equivoqué, Francisco, disculpa, no eras, sí. Y me estamos afectando a la organización.
Y ver si hay opción de desarrollo en otra parte de la misma empresa.
Te voy a mover para acá porque fue mi error, ¿sí? Entonces, pero Francisco puede decidir no quedarse, pero
claro,
al final
está afectando. No, es que yo quiero ser en ventas, porque vendí mi carro.
Exactamente, pero Francisco tiene que estar en el lugar correcto donde él también sienta que puede dar más.
Porque al final es ahí donde va a aportar.
Esa es la motivación, eso es lo que nos
motiva. Eso es lo que te va a levantar todos los días, ¿verdad? Al final, sí.
No solo el salario, sino que donde te estás desarrollando también profesional y personalmente.
Claro, y ese es el otro tema, ¿verdad? El tema de cómo un líder debe conocer a cada integrante de su equipo.
¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Dónde no puede? ¿Sí? Yo siempre le digo a mis clientes, hagan una evaluación DISC, que es súper sencilla. Y ahí te dice, ¿qué puede hacer Francisco y qué no? Y entonces mira dónde puedes compensar esa debilidad. O tú mismo como líder, uh-huh, que tienes que compensarle a tu equipo que no lo tenemos. O sea, este equipo me tocó, sí, pero algo tienes que hacer con ese equipo.
Claro, ¿sí? Y hay mucho talento que a veces no lo conoces porque no te has dedicado a conocer a tu equipo.
Exacto. ¿Por qué? Otra vez los egos. Yo soy el jefe, aquí se hace lo que yo quiera, uh-huh, okay, pero los resultados no se van a dar porque el jefe los quiera hacer. Ni porque él se enfoque en hacerlo solo.
Ah, porque también está otra, ¿verdad?
Ese es otro. O sea, el líder, no, yo vendo, yo produzco, yo barro, yo hago todo. Okay. Quieres hacerlo, pero no lo vas a poder hacer y estás pagando por gusto.
o el líder que no deja que los equipos o que las personas avancen si no lo autoriza, si no les da la solución, o llega y da soluciones en lugar de trabajar en las soluciones.
Exacto, lo que decía Steve Jobs, ¿para qué contratas gente inteligente si no lo dejas usar su cerebro? O sea, es que tengo el mejor astronauta de la NASA, sí, pero no lo usas, entonces ¿para qué? ¿Sí? Entonces aprovecharlo. ¿Sí? El líder siempre tiene que ser, como dicen, el más tonto de la mesa. ¿Por qué? Para eso estás pagando, para eso tienes un equipo que tiene otras capacidades.
Excelente, y hacer esas preguntas y escuchar.
Así es.
¿Qué le sugerirías de leer o buscar, o qué información para quienes están liderando equipos,
Francisco? El libro de las 5 disfunciones de los equipos de Pat Lencioni. Okay. Es una fábula, ¿sí? Te digo, te emociona leerlo, lo lees en no más de una hora y se aprende, ¿sí? Inclusive hay un cuestionario para evaluarte como miembro del equipo, para evaluar a tu equipo. Y eso lo puedes hacer, al final es quererlo hacer. Y hacer la pregunta al equipo, y tú lo mencionabas, ¿realmente quieren estar en este equipo? Si no, busquemos dónde los podemos hacer famosos, pero aquí ya no están haciendo famosos, ¿eh? Entonces, leer ese libro creo que ayuda bastante, te abre la mente, identifica, hay roles que juega cada uno de las personas de la fábula, donde uno dice, el típico Francisco, ahí está, ¿sí? Ya lo identificas. Y te permite tener esas conversaciones después con el equipo. Mira, te estás actuando igual como decía Pat Lencioni en tal lugar. Le quita la parte personal.
Perfecto. Pues, quienes quieran saber más de ti, o quienes quieran saber lo que estás haciendo, dónde te contactan, estás publicando, ¿qué pueden hacer para contactarte?
En mi correo electrónico, francisco.munoz, @aceleradoradeempresas.com, ahí me tienen. Estoy desarrollando ya una página específicamente en coaching, que próximamente la voy a lanzar, pero va a ser Coach Francisco Muñoz. Entonces ahí me pueden localizar. Al final, este es un proceso, ¿sí? Lo puedes hacer solo, sí, lo puedes hacer acompañado, puedes agilizarlo, pero al final somos personas y entonces un externo te puede dar una visión diferente.
Excelente, Francisco. Y sé que también el libro de Scaling Up tiene un área del equipo, la
el
persona.
Equipo, exactamente. Exactamente. La decisión de equipo de Scaling Up se basa o fundamenta o te envía, ve a leer en las 5 disfunciones. Porque para que una empresa funcione, el equipo de liderazgo tiene que trabajar como equipo. Bernd Harnisch dice, el cuello de botella siempre está en el cuello, o sea, y el equipo de liderazgo es donde realmente está el verdadero problema, ¿sí? Si ellos no trabajan como equipo, seguro que abajo todos se odian, ¿sí? Yo soy leal a mi jefe, no a mi equipo. Entonces, la decisión de equipo es muy importante. Y después ya viene, la ejecutas, cómo la ejecutas, establece la estrategia. Entonces, son dos herramientas que puedes tener a la mano.
Entonces, empezar con las 5 disfunciones del equipo y después pasar a Scaling Up.
Scaling Up, el tema
de para equipo. Hablar el tema del equipo.
Así es.
Muchísimas gracias.
María Mercedes, a ti muchas gracias. Qué gran gusto saludarte. Un honor estar nuevamente contigo.
Gracias. ¿Sí? Después de un tiempo de que solo estuvimos la última vez virtualmente, pero ahora ya presencial, también es un gran gusto. Y gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros, gracias también a Diego por estar aquí también, y a Juan Carlos y a Marito. Y los libros, se los repetimos, Las 5 disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni y Scaling Up de Bernd Harnisch. Así que gracias por haber estado con nosotros, que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.